El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas que han marcado esta última semana, estos últimos 7 días, aquellas que más nos han llamado la atención, que le han llamado la atención a Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a comenzar hablando de una inteligencia artificial que te lee la mente, o al menos es capaz de leerte la mente. Con que solo imagines o recuerdes algo, este modelo escribe una frase con la imagen que has creado en tu mente. Es alucinante.
¿Suena a ciencia ficción o a truco de magia? Pero no deja de ser un paso más hacia adelante de la ciencia, claro. Los responsables son dos grupos de científicos, unos de California y otros japoneses, y le han puesto como nombre algo así como subtitulado mental.
Y es que este nombre tiene mucho que ver con cómo funciona básicamente el cerebro, entiendo yo, o la inteligencia artificial, o ambas cosas a la vez, ¿no? Básicamente son dos modelos de IA. Uno ha analizado miles de subtítulos de vídeos para poder extraer patrones, y el otro coge estos patrones y los compara con las señales cerebrales de cada participante. Brutal. Sí. El resultado es esa asociación por parte de la IA de pensamientos con estructuras lingüísticas.
El ejemplo que han dado, por ejemplo, mientras hacían estos experimentos, es a partir de la actividad cerebral de un individuo, se generó la frase, una persona salta sobre una cascada en una montaña.
Wow, es complejo, ¿eh? No es nada sencillo.
Es muy complejo, y de hecho uno de los autores del estudio explicó que tiene un nivel de detalle sorprendente, y es capaz no solo de representar imágenes pues como esta, que a lo mejor está más clara, sino algunas también quizás más abstractas.
Claro, más allá de hacer un poco el tonto, ¿no? Y de probar, el principal beneficio de esta tecnología es médico, ya que podría devolver la capacidad de comunicarse a personas con parálisis o lesiones. Claro, aquí está lo mollar.
Claro, sin embargo, hay una parte negativa que tiene que ver con el debate acerca de la privacidad mental. Llevamos, bueno, toda la vida hemos pensado que al final la mente es lo más íntimo que tenemos.
Sí, sí, lo que no se puede hackear.
Podría traspasar esa frontera, digamos. Y el miedo, claro, está que se utilice sin consentimiento, aunque los autores han dicho que esto es algo que tienen muy en cuenta y en lo que están trabajando.
Wow, ¿cómo va todo de rápido? Y qué alucinante poder estar contando esto a los oyentes de lo que viene. Hablando de inteligencia artificial, te contamos que OpenAI ha lanzado una nueva versión de ChatGPT, la versión 5.1, que esto también va muy rápido. ¿Qué hay de nuevo en esta actualización?
Pues mira, lo más llamativo es que va a haber dos versiones con personalidades diferentes, y cada una nos va a responder de una manera distinta. En primer lugar está Instant, que así es como la han llamado, que te va a responder de manera más cercana, más como una conversación al uso.
El que no piensa muy profundo, ¿no? O sea, dispara rápido.
Claro.
Pim, 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 pim.
Por otra parte, va a estar Thinking, de pensar en inglés, que va a ser, pues digamos, más fría, es decir, un lenguaje más claro, sin jerga, pues claro, para cosas más complejas.
Claro. Para alternar entre estos modelos está sencillo, como pulsar en el nombre de ChatGPT 5.1, que aparece en la página, y ahí ya podremos elegir si queremos hablar con Instant o con Thinking. Aunque si no tienes muy claro cuál elegir, también hay un modo automático, auto, que en función de lo que le pidas seleccionará automáticamente la personalidad que mejor te viene en ese momento.
Claro, con esta actualización también han cambiado el tiempo de reflexión. ¿Qué es esto? Pues que si le preguntas algo sencillo, tarda poco, y que si le preguntas algo más complejo, lo va a analizar mucho más, va a utilizar mucho más de ese rendimiento y sí, tarda algo más para poder darte respuestas pues más depuradas, más complejas.
De momento esta nueva versión solo ha llegado a los usuarios de pago, habrá que ver si en el futuro llega también a los gratuitos. Pues estaremos pendientes en lo que viene y lo contaremos a toda la audiencia. Bueno, ahora os vamos a contar la nueva videoconsola que va a rivalizar con PlayStation y con Xbox. Steam, la empresa de distribución digital de videojuegos, ha anunciado no solo la consola en sí, sino un nuevo mando y unas gafas de realidad virtual.
El pack completo.
Totalmente.
Para que te entretengas. Por describir la máquina a los oyentes, voy a intentarlo, pero es un cubo.
¿Un cubo?
Es un cubo negro en el que uno de los lados se puede cambiar para personalizarla un poco, pero no deja de ser un cubo, aunque claro, lo importante, como en todas las consolas,
es lo que
está en el interior.
Claro.
Su rendimiento sería muy similar al de una PlayStation 5, pero eso sí, lo han ajustado y afinado para que pueda hacer frente a estas consolas.
No tendremos que esperar mucho para poder tenerla entre nuestras manos, ya que llega a comienzos del 26, quedan semanas, y algo que la va a hacer muy atractiva es que tiene catálogo de videojuegos, claro, para rato. Sí, ellos son los desarrolladores de muchos
claro.
títulos.
Bueno, sí, y es que aunque tenga aspecto de consola, es casi como un ordenador. Antes sí que había quizás más problema porque las consolas querían lanzar los videojuegos exclusivamente para sus videoconsolas.
Sí.
Si tenías la PlayStation, pues te hacían juegos para PlayStation.
Sí.
Pero ahora ya todos los juegos salen para ordenador.
Claro.
Y siendo Steam una distribuidora de videojuegos de PC, de ordenador, pues va a tener acceso a todos esos juegos, por lo que se abre el abanico de una manera inmensa.
Sí. Oye, parece, Jesús, que esta consola se va a convertir en una máquina intermedia entre una videoconsola como las conocemos hasta ahora, las que conocemos hasta ahora, y un ordenador, como tú decías. Pero claro, la gran duda es el precio. Todavía no se sabe cuánto va a costar, aunque se habla, atención, de entre 500 y 800 pavos. Esto ya ha subido el nivel, ¿eh?
Son palabras mayores, pero está toda la industria...
Pues sí, pero es
claro,
un pastón.
Claro, pero está toda la industria subiendo los precios bastante. Los juegos ya están en 80 euros, más o menos. Hay que ver, porque sí que es verdad que en PC los juegos suelen ser más baratos quizás que a lo mejor para PlayStation 5 o demás.
Sí, sí.
Pero hay que ver
tenemos
si te compensa.
Tenemos que subir tú y yo nuestro caché y empezar a cobrarnos. Esa es la solución. Bueno, y terminamos hablando de un robot, pero en este caso no es porque sea un gran avance. Quizás lo único por lo que sea revolucionario es porque nadie se esperaba que hubiera un robot por Málaga anunciando un chiringuito. Esto es una genialidad.
Sí, esto quizás no es tanto noticia, sino como curiosidad o anécdota que
sí,
ha ocurrido.
Sí, salseíto.
Sí, te voy a hablar del Sardinator, que me parece mágico el nombre. Aunque parezca solo un cartel como el que podríamos encontrar por la calle, ya decimos que es un robot que se mueve y va anunciando las bebidas y, como no, los espetos,
claro.
Claro. Y los anuncia, pues eso, de uno de los chiringuitos de la playa de la Malagueta, en Málaga.
Ya conocemos y hemos visto robots camareros que se utilizan en algunos establecimientos. Seguro que tú, que nos estás escuchando aquí en lo que viene, has visto alguno. Bueno, pues llevan distintas bandejas desde la cocina a las mesas y es algo más anecdótico que realmente útil y común. Un poquito de marketing. Sin embargo, este no es el caso del Sardinator, ya que este va por el paseo marítimo haciendo publicidad. Me encanta, Sardinator.
Claro, al parecer, lo que es el mobiliario urbano, pues farolas, cubos, tal, eso sí que lo sabía esquivar, pero con los transeúntes ha tenido algún que otro encontronazo, algún tropiezo. Y claro, todo esto ha hecho que finalmente pues el ayuntamiento y la policía hagan que el chiringuito ponga fin a los paseos de Sardinator.
Qué pena. Pues nada, oye, si tú vives en Málaga o estabas por allí, te has cruzado con él, háznoslo saber. Subiremos un vídeo a las redes de COPE con este Sardinator. Pues coméntame. Mira, yo fui uno de los que se cruzó con él y no tuve una buena experiencia. O lo esquivé, o me esquivó él a mí. En fin, oyente de lo que viene, cuéntanos lo que sea. Jesús Tobarra, muchas gracias. La semana que viene más.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación. Qué bien nos lo estamos pasando esta temporada en el programa, porque una vez más estamos descubriendo a gente interesantísima. Ana Matarranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Encantada, José Ángel, muchas gracias.
Oye, es un lujo tenerte aquí con nosotros, porque no todos los días se tiene a una mujer con tanta experiencia, que ha estado trabajando durante muchos años en grandes compañías, que ha ganado ahí, como decía, mucha experiencia, y ahora está acompañando a pequeñas empresas, a startups con mucho potencial dentro de sectores de innovación, tecnología, para que despeguen, para que todas esas soluciones, esas mentes brillantes que están levantando las empresas, pues aterricen bien sus ideas y sepan expandirlas. Y además, Ana, has escrito dos libros interesantísimos que les dedicaremos muy pronto en lo que viene un hueco. Pues nada, Ana, bienvenida, y vamos a hacer hoy una primera incursión descubriendo un proyecto que has traído tú misma, que es accesible. Introdúcenoslo. ¿Por qué este proyecto? Porque tú me decías, Cuadrado, tenéis que conocer este proyecto en lo que viene, le tienes que dar voz porque tiene un potencial tremendo.
Tú imagínate una empresa que pueda conseguir que en menos de un minuto pueda detectar un deterioro cognitivo, un pre-Alzheimer.
En menos de un minuto.
Menos de un minuto. A mí cuando me lo contaron dije, esto no puede ser. Y efectivamente, en un minuto, a través del análisis del habla y de unas preguntas, pues te juntan pues lo que es neurociencia, lingüística y matemáticas y consigue hacer ese triaje para detectar este pre-Alzheimer. Entonces, claro, cuando me lo contaron me pareció impresionante.
Una de las cosas que tú estás diciendo de accesible, que ahora enseguida vamos a saludar a Carla Zaldúa, que es la persona que está impulsando este proyecto, La Mente Brillante, como yo decía. Me decía, es que este proyecto no es solo un prototipo, o sea, no es una cosa que se le haya ocurrido a Carla, sino que tiene compañías muy potentes que la están, compañías, instituciones, organismos, que la están apoyando. Es decir, detrás hay una base muy sólida.
Exacto, al final ya hay empresas y hospitales que ya están contratando tanto accesible, porque al final la colaboración público-privada es fundamental, ¿no?, para sacarlo adelante. Yo creo que la preocupación que hay a todos los niveles, yo creo que es uno de ellos es el tema del Alzheimer. El tema del Alzheimer no solamente para las personas que lo tienen, sino para las personas que lo viven a su alrededor, ¿no? Porque no es solamente decir un problema de falta de memoria, es que es al final un problema absoluto de falta de autonomía. Y sobre todo, si se puede resolver en la parte incipiente con este triaje, pues a mí me parece que claro, que accesible es espectacular.
Qué bueno. Carla Zaldúa, accesible, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fundadora, bienvenida a este programa.
Hola, encantada de estar con vosotros.
Oye, felicidades lo primero por este proyectazo que, como decía muy bien Ana, tiene un respaldo importante detrás. Estáis trabajando ya con, vamos, hay empresas que os están apoyando, instituciones, organismos. Antes que nada, como decía Ana, en menos de un minuto vuestra solución tecnológica innovadora es capaz de identificar si una persona tiene algún problema neurológico, ¿no? ¿Pero cómo es? O sea, es decir, ¿es un test que se le plantea, tiene que responder a unas preguntas, le analiza la vista? ¿Cómo es el proceso? Para que se lo imagine la gente que nos está escuchando ahora mismo.
Vale, bueno, tenemos diferentes preguntas que se pueden hacer y se hace, o sea, nosotros nos basamos en el habla, lo hacemos de forma oral. Y analizamos tanto qué dice una persona, pues la parte de contenido y también cómo lo dice. Extraemos las variables de voz, pues si habla alto, bajo, titubea. Observamos esas dos cosas y somos capaces pues de decir si con una precisión del 90% si esa persona tiene un deterioro cognitivo o si por el contrario pues está sano.
Qué barbaridad. Y esto lo hacéis gracias, entiendo yo, a un algoritmo que habéis ido entrenando durante bastante tiempo. Que ¿cómo se te ocurre a ti darle, o sea, crear este algoritmo y cómo lo habéis entrenado? ¿Cómo es capaz de identificar si alguna persona tiene un problema de este tipo?
Muy buena pregunta. Nosotros, o sea, tenemos en marcha 19 ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, para deterioro cognitivo. ¿Cómo tradicionalmente se diagnostica que una persona tiene deterioro cognitivo? Pues se hace una exploración neuropsicológica en profundidad, en ocasiones se hace una punción lumbar, se hace unos análisis de sangre y nosotros en paralelo capturamos la voz de las personas, ¿no? Y luego entrenamos estos algoritmos y vemos cuántas veces el algoritmo dice lo mismo que el diagnóstico médico. Y de ahí la precisión del 90%.
Sí, jolín.
Entonces, sí, tenemos, bueno, está validado con más de 10.000 personas, o sea, tenemos la parte médica, es muy, o sea, son muy robustos nuestros algoritmos y hay una base científica muy fuerte. O sea, seguramente tendremos la base de datos más grande en español de deterioro cognitivo para biomarcadores vocales.
Vaya. Ana, qué importante el papel de la tecnología en algo que en el fondo es tan humano. O sea, porque al final cuando una persona sufre Alzheimer, además de que le afecta evidentemente a esa persona, como tú decías antes, esto tiene una repercusión sobre todo su círculo, el impacto, yo me imagino, yo no lo he vivido de momento, gracias a Dios, pero que tiene que ser tremendo. Y sin embargo, ¿cómo se está poniendo en este proyecto la tecnología al servicio de las personas?
Exactamente. Es porque al final el Alzheimer es una enfermedad que empieza en silencio. Empieza en silencio y no se ve. Entonces, claro, actuar de forma preventiva es fundamental para poder paralizarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Oye,
y poderlo tratar, porque justo en esa fase que accesible lo detecta, sí que hay un tratamiento.
Claro. Carla, si ahora mismo nos está escuchando algún oyente de lo que viene, no sé, que a lo mejor tiene algún familiar que cree, ¿no? Que dice, ostras, a lo mejor hay algún indicio que me hace pensar que quizá, yo que sé, mi padre, mi madre, puede tener Alzheimer, ¿cómo puede recurrir a vuestra solución?
Bueno, se puede poner en contacto con nosotros y le podemos redirigir a según donde esté, para al personal sanitario o al hospital de referencia que esté utilizando nuestra herramienta. Pero en relación a esto, justo el 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer y pusimos en marcha una página web donde la gente podía hacer nuestra prueba, ¿no?, durante 2 semanas. Y más de 8.000 personas hicieron la prueba.
¡Wow!
Sí.
Sí. ¿Y cómo habéis gestionado todas esas peticiones? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, llegamos a un acuerdo aquí en España con la Confederación Española de Familiares con Apoyo de Familiares con Alzheimer. Uh-huh. Entonces, según donde estuvieras, te daba la información regional de a dónde podías acudir.
Ana, un proyecto de estos, que al final tú eres experta en todo esto, ¿no? Acompañarles para efectivamente ampliarlo, ¿no? O sea, que llegue a la máxima gente posible, que llegue a los máximos mercados posibles. ¿Cómo se puede escalar? Porque es un proyecto que es muy bueno y que puede ayudar a mucha gente. ¿Cómo se hace? Porque eso a mí me parece un reto increíble.
Bueno, yo creo que al final colaborar con todo el sistema sanitario, tanto público como privado, y yo creo que las aseguradoras juegan también un papel importante, ¿no?, en esa detección precoz y en ese triaje inicial. Mm.
O sea, que sería llegar a acuerdos con aseguradoras. Carla, ¿qué querías decir?
Puedo añadir algo más, sí. O sea, en relación al empuje que nos está dando Ana, la parte también de visión y de conocimiento del mercado y de igual pensar en vías de entrada al mercado que nosotros no habíamos pensado previamente. O sea, la amplitud que te da una visión como la de Ana para el mercado, bueno, de nuestro producto, la verdad que nosotros, bueno, estamos muy contentos del empuje que nos está dando.
Oye, Carla, una última pregunta antes de despedirte. Estáis en un momento, yo creo, bastante dulce por la descripción que hacía Ana, por los acuerdos de los que estamos hablando. ¿Cómo te imaginas? Estamos en lo que viene. A nosotros aquí nos encanta situarnos en el futuro e imaginarnos cómo será, que seguro que va a ser muy bueno. ¿Cómo os veis dentro de, yo qué sé, año, año y medio, 2 años? ¿Dónde va a estar accesible? ¿En qué punto?
Al final nosotros accesible lo que es, ¿no?, es una especie de sistema de alerta, ¿no?, para ir a hacerte una exploración en profundidad y en caso de que tengas un deterioro cognitivo o un futuro Alzheimer, recibir un diagnóstico cuanto antes. Ahora los últimos medicamentos que están saliendo de farmacológicos van a la detección precoz para ralentizar e incluso revertir la enfermedad, ¿no? Ajá. Pues nuestra herramienta es perfecta para hacer un cribaje mundial y detectar cuanto antes. Y bueno, y si prevenimos, ¿no?, que gente pueda tener una demencia avanzada, o sea, que le detecten una demencia cuando es avanzada, pues para nosotros eso es nuestra máxima misión.
Desde luego, Carla, estamos en un momento, tú decías, un momento importantísimo donde la ciencia además está avanzando a unos pasos agigantados. Estamos hablando de esas curas, de revertir una enfermedad que hace años, claro, Alzheimer, cuando pensabas en Alzheimer decías, estoy fastidiado, o sea, sí, así de sencillo, ¿no? Pero claro, es que ahora parece que todo es posible, ¿no, Carla? Yo no sé cómo lo ves tú, al final estás trabajando en este sector, en el de la salud, la medicina, con muchos cuidados, porque es verdad que la ciencia hay que usarla bien, hay que enfocarla bien, pero es verdad que es un momento en el que casi todo es posible, ¿no?
Sí, y es los últimos ensayos clínicos de farmas han conseguido eso, con personas que están en esas etapas iniciales de deterioro cognitivo. Han conseguido revertir y frenar el deterioro, es decir, que parece que hay luz para esta, o que se comienza a ver un tratamiento para dentro de una detección precoz y es... Bueno, no con el envejecimiento de la población y es una, bueno, es una maravilla, ¿no?, poder tener una solución así.
Bueno, pues Carla, muchísimas gracias por haber estado en lo que viene. Ana quería apuntarnos algo más sobre este tema, ¿no?, me imagino.
Hablabas antes, José Ángel, de la ventaja de la tecnología y aquí lo podemos ver. Es decir, esa prueba de triaje se podría hacer a los 40 millones de españoles a la vez.
Sí, sí.
Y además, si queremos escalarlo a la Unión Europea igual o a nivel mundial. Esa es la ventaja de la tecnología.
Sí, sí, y además mismo. De una manera sencilla. O sea,
de una manera súper sencilla.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Carla Zadúa. Sí, sí.
Dime.
No, no, que creo que querías, ya antes de despedirte...
Es coste efectiva. La parte esa de gente que puede vivir en zonas rurales.
Claro.
Es una llamada de teléfono.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Qué bueno. Accesible, lo decimos con S, pero es con X, accesible, para el que quiera buscarlo, os haya escuchado, si tiene alguna persona que dice, ostras, a lo mejor el Alzheimer está apareciendo por ahí, me quiero quedar tranquilo, que os busque porque vosotros le vais a derivar a la persona que le puede ayudar. Carla, felicidades de nuevo por el proyecto y mucha suerte en el futuro, que estáis haciendo algo muy grande.
Muchísimas gracias.
Bueno, y Ana, un abrazo, Carla. Ana, gracias por haber presentado este proyecto, uno de los que tú estás acompañando, pero ¿tienes alguno más? Yo no sé si nos puedes dar un avancito en próximas entregas, ¿qué nos puedes traer? A ver, ¿en qué estás trabajando?
Pues yo creo que podemos hablar también de la salud mental. De la salud mental en las organizaciones, en las corporaciones.
Qué tema tan interesante y además con la cantidad ahora de bajas que hay, los problemas de burnout, gente quemada dentro de las empresas. Antes de despedirte, y vamos a dejar ahí el cebo, ¿hay algún motivo concreto de esta situación que estamos viviendo? Algo que tú digas, es que hay que atacar, el problema está aquí, hay que atacarlo por aquí.
Yo creo que el multitasking que vivimos todos y la presión también de las redes sociales hace que la forma de vivir sea diferente ahora a como vivían nuestros abuelos.
La velocidad vertiginosa del día.
La velocidad del día a día.
Totalmente. Coincido contigo.
Y luego querer ser perfectos, querer hacerlo muy bien.
Sí. Las redes sociales también nos exponen demasiado y tenemos que ser perfectos. Bueno, Ana, yo creo que esta sección ha quedado perfecta. Hemos descubierto un proyecto interesantísimo y ha sido un lujo contar contigo aquí en lo que viene también como consejera de este programa. Y te vamos a escuchar muy, muy pronto, como decíamos, hablando de ese burnout o esa situación delicada de salud mental que se está viviendo en las empresas hoy en día. Ana, cuídate mucho.
Nada, muchas gracias, José Ángel.
Nos
un placer estar aquí.
Muy pronto.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vehículos del futuro, David Neto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a este programa que es ya tu casa.
Pues muy buenas, José Ángel. Efectivamente, hoy lo que te voy a hablar es bastante de marca España, esa marca que tanto nos gusta. Y bueno, ahora que estoy estudiando gestión aeronáutica, te cuento que España tiene empresas que son líderes internacionales en gestión aeroportuaria.
Efectivamente, empresas como AENA, que además de llevar casi todos los aeropuertos de España, también tiene varios en el extranjero, o Indra, que es líder tecnológico en distintos procesos operativos de aeropuertos, algo que es fundamental para regular procesos que optimizarán el tráfico aéreo para hacerlo más sostenible, como está reclamando la Unión Europea para ya, próximos años, pero hay que empezar ya.
Efectivamente, se trata del nuevo estándar ACDM y AOP, que bueno, te lo voy a explicar, es Airport Collaborative Decision Making and Initial Airport Operation
Esto
Plan.
Esto significa, exactamente.
Bueno, de planes de decisión colaborativa de aeropuertos
es.
Y planes iniciales de operaciones, del plan de operaciones de aeropuertos. Bueno, en este proceso participa Indra y el objetivo es, optimizar el tráfico aéreo, la seguridad y la sostenibilidad y en general, pues la experiencia para los pasajeros. Además, este estándar ya se ha incorporado, por ejemplo, en el aeropuerto de Lisboa y en Helsinki, en Finlandia, lo va a hacer próximamente.
Bueno, básicamente es que cada vez hay más dispositivos voladores, se van a ir incorporando en los próximos años y a esto hay que ponerle orden. Bueno, estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de Cielo Único Europeo, que tiene como objetivo la creación de un ecosistema aéreo que aumente la capacidad, como yo decía, y competitividad de Europa en este sector, con una mayor capacidad, seguridad, eficiencia e interoperabilidad que favorezca tanto a las empresas, claro, como a nosotros, como a los pasajeros.
Claro, porque no nos tenemos que olvidar que Europa es un continente pequeño, son muchos países y la saturación del espacio aéreo es bastante alta.
Eso es.
Bueno, pues hablar de futuro, José, como te vengo diciendo, es hablar de sostenibilidad y hablar de eficiencia. Y por eso te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando en el último programa yo te dije que si me veías capaz de irme de viaje en coche eléctrico?
Claro, yo sé que tú eres un probador intrépido. Ya me comentaste, de hecho, que habías hecho algún viaje con eléctrico, que habías tenido que parar a cargar muchas veces, porque claro, todo lo que habías probado eran coches pequeños de ciudad y con poca autonomía en carretera, pero me comentaste que ibas a pedir algunos coches con algo más de autonomía porque tenemos que decir que te has estrenado como Instagramer probador de coches y entonces uno de los que has tenido ya conduciendo, ¿cuál es?
Bueno, pues se trata del BYD Seal, en un viaje de unos casi 450 kilómetros. Es que me fui a la playa en un fin de semana. Bueno, fui un sábado, volví un domingo. Uh-huh. Y te voy a decir que con la batería cargada integrada al 100% este vehículo que homologa 570 kilómetros, que luego es verdad que son menos cuando hacemos carretera a velocidades altas, 120, 140, sí. Y bueno, pues llegué sin parar a cargar. Es cierto que el tiempo de ahora no necesita un uso intensivo del aire acondicionado, pero sí que tuve que utilizar la calefacción, que también gasta.
Vale, pero a ver, David, si fuiste a la playa, la ida desde Madrid es de bajada, ¿no? En el viaje de vuelta, me has chivado antes que sí que tuviste que parar a cargar porque llegabas muy justo, ¿sí no?
Pues así fue. El consumo al volver, que es de subida, evidentemente, fue más alto y tuve que parar a cargar. Pero bueno, lo hice en un cargador ultra rápido que en unos 15 minutos me cargó más del 40% de batería. Pasé del 30% y pico a casi el 80%. Una carga rápida, que es verdad que en este coche no es muy alta porque son solo 150 kilovatios lo que admite, y que comparado con modelos como algunos de Porsche o de Mercedes, llegan a los 400 kilovatios de potencia de carga. Más del
bueno,
doble.
Aquí el resumen básicamente es que el coche eléctrico, el sector del coche eléctrico sigue avanzando. Evidentemente las baterías cada vez tienen mayor capacidad, se cargan más rápido, y los cargadores que están a disposición de todos los usuarios cada vez van mucho más rápido. De hecho, el otro día se hizo viral en redes sociales una carga de un BYD que no está disponible todavía en Europa, pero sí en Asia, en China, que prácticamente en unos minutos cargaba la batería de 0 a 100. O sea, es una pasada el punto en el que estamos ya, que prácticamente se va a equiparar a lo que es pues poner gasolina o poner diésel.
Efectivamente, es que de eso se trata.
Oye, hemos comentado ya que te has abierto redes para ir enseñando algunos vídeos, algunos contenidos. Claro, lo interesante es el precio de todo esto. Aquí hablamos de gasolina, diésel, contante y sonante, más o menos tenemos referencias, pero si hablamos del eléctrico, ¿merece la pena ahora mismo?
Pues eso es lo que te iba a comentar, José Ángel. Es verdad que hay un factor en contra, y es que estos cargadores, que de momento no nos ofrecen unas velocidades demasiado altísimas, y no hay demasiados, al salir de viaje, un 1 de agosto en vez del otro día que fui yo, un sábado de octubre, no tiene nada que ver. Pero bueno, eso veremos cómo va avanzando. Lo que sí que te voy a decir es que, ¿sabes cuántos kilómetros he hecho con este BYD?
Pues unos,
en total, cuando lo devolví.
Unos cuantos, ¿no?
Pues casi 1.800, 1.762 o una cosa así. Y bueno, lo que me ha costado recargar, que he hecho varias recargas, evidentemente, este coche, ¿sí?, en cargadores. Siempre he cargado en cargadores ultra rápidos de la calle, que porque estos cargadores tienen la ventaja de que son más rápidos, pero son mucho más caros. Nos puede costar una carga 60 céntimos al kilovatio hora, mientras que en casa nos puede costar 6, 10 claro, veces menos.
Claro, claro.
Entonces, cargando en cargadores rápidos me ha costado 100 euros, un poco más de 100 euros, no sé si eran 102,70 o cosas así,
¿sí?
Y eso.
¿Y eso en gasolina?
En gasolina, pues comparamos con un coche con prestaciones similares, como puede ser un Volkswagen Passat, y nos hubiera costado, con un consumo medio de 6 litros a los 100, que no es un consumo alto, 190 euros, casi
bueno,
el doble.
Bueno, ahí evidentemente la ventaja está clara, pero luego es verdad que los de gasolina y los de diésel siguen ofreciendo algunas cosas.
Pero te voy
cosas
a decir una cosa, estos 100 euros que me ha costado, si yo hubiese cargado en mi casa, hubiese sido menos de 20.
No hubiera sido, claro. Lo interesante es que hubieras tenido un cargador disponible en el punto al que llegaste, y luego, por supuesto, la vuelta en tu casa.
Claro, efectivamente. Pero bueno, esto te lo cuento, también te digo, con más detalle en mi nueva cuenta, como hemos dicho antes, en vehículos.futuro.
Muy bien, pues nada, el que quiera que te siga ahí para ver algunos vídeos. Y atención con esto último que os vamos a contar, oyentes de lo que viene. La DGT ha empezado a utilizar un nuevo tipo de radar que no mide la velocidad, sino que detecta cuando un vehículo pisa o cruza una línea continua. Están en marcha desde finales de octubre del 25, David.
Pues sí, se trata de cámaras inteligentes capaces de identificar la matrícula y registrar la infracción, como hacen ya algunas, como en el caso del cinturón de seguridad, y su objetivo es frenar las maniobras ilegales de última hora, sobre todo en los accesos a Madrid, como cuando los conductores se cambian de carril al final de un atasco para colarse por este carril rápido y entrar en una salida.
Sí, sí. Bueno, hay que contar, David, que los primeros equipos ya funcionan en la A1 a la altura de Alcobendas, A2 cerca del aeropuerto, A42 en Getafe, A6 Las Rozas, todos en sentido hacia Madrid, como estaba diciendo David. Claro, pasar una línea continua se considera una infracción grave sancionada con 200 eurazos, aunque no resta puntos del carnet. Este sistema en marcha desde hace pocas semanas forma parte de un plan piloto que, atención, podría extenderse a otras provincias si los resultados son positivos. Yo digo, ¿son positivos para quién? Porque si es recaudatorio, evidentemente, si es para evitar accidentes, que entiendo yo que para eso se ponen en marcha todas estas medidas, pues habrá que valorarlo y habrá que ver qué hace la DGT en los próximos meses. Tú me decías, David, que ya conoces alguno que ha recibido multa.
En el caso de la A2, yo conozco gente que ha recibido multa, y es que precisamente para eso están. Tú lo habrás visto alguna vez, que cuando nos acercamos a una salida hay una línea continua no poder echarse al carril derecho.
Sí, sí, bien clara. Bueno, pues ahí está contado lo que siempre os decimos. Si alguno de vosotros ha recibido esta multa o ha visto los radares, vamos a hacer un vídeo para compartirlo en las redes sociales de COPE, que nos lo comente. David Nieto, como siempre, interesantísimo escucharte en esta sección Vehículos del Futuro, hablando de esos vehículos del presente, pero con diseño o con visión futurista. Muchas gracias y te seguimos en tus redes.
Pues muchas gracias, Cuadrado.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues estamos aquí en lo que viene, es la cuarta temporada que estamos compartiendo contigo aquí en COPE, hablando sobre temas de ciencia, de innovación, de tecnología. Fíjate, yo tenía un prejuicio cuando empecé este programa, un prejuicio que además había leído bastante en medios de comunicación. Se solía decir, ¿no?, que sobre todo en este mundo en el que nos movemos, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, había muchísimos más hombres que mujeres. Bueno, ese era un prejuicio, digo, porque es verdad que durante estos 4 años, hablando con muchos referentes, me he dado cuenta de que más del 50% son mujeres. Esther Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Muchísimas gracias, José Ángel, y gracias por dejarme hablar este ratito.
Por supuesto que sí. Oye, ¿podemos decir entonces que esa sensación que tenía yo no es cierta? Porque ahora vamos a desvelar el proyecto que tú tienes entre manos, que precisamente es una comunidad potentísima de mujeres referentes en el mundo de la tecnología, de la ciencia y de la innovación. Pero hablando un poco del panorama general, ¿tú cómo lo ves, Esther? Que llevas también muchos años metida en todo esto.
Pues fíjate que yo creo que tú lo has llamado prejuicios, creo que no son prejuicios, es una certeza. Creo que efectivamente a lo largo de la historia hay muchísimos más hombres que mujeres que se han podido dedicar a la ciencia y la tecnología.
¿Pero no crees que en los últimos años ha cambiado un poco el asunto?
Claro, justo es lo que iba a decir, ¿no? Entre otras cosas porque ha habido un pool enorme de mujeres a lo largo de la historia que han sido invisibilizadas completamente, ¿no? Y esto es algo que lamentablemente vemos en todos los aspectos. Es una cuestión cultural, ya nadie puede dudar que esto tiene que ver con la educación, lógicamente. Pero fíjate, para empezar, pues con los libros de texto. Yo recuerdo, y no hace tanto, en mi etapa escolar, que hay muy pocas mujeres realmente científicas, tecnólogas, con perfiles técnicos que podamos tener los niños y las niñas en los libros de texto, ¿no? Yo creo que esto sí que está cambiando, y ahora, sobre todo los últimos 50 años, 20 años, 10 años sobre todo, estamos empezando a ver que hay un esfuerzo por parte de muchísimos agentes con poder de decisión para que esto deje de pasar y empiecen a visibilizarse estos perfiles de mujeres que han existido a lo largo de toda la historia, insisto, y que no estaban siendo visibilizadas y en muchos casos estaban siendo silenciadas, ¿no?
Yo te digo una cosa además aquí, Esther, y me estoy mojando. Yo, que quede claro, que no creo en las cuotas. Es decir, yo creo que en un proyecto tiene que haber gente con talento y hay que dar las mismas oportunidades a hombres y mujeres. Eso, por supuesto.
Claro.
¿Vale? Y en este sentido, vosotras representáis a una comunidad de mujeres potentísimas, talento español que tenemos aquí en nuestro país, que además este año, el próximo 26 de noviembre, si no me equivoco, próximo miércoles no, el otro, dentro de dos, aquí en Madrid, vais a celebrar la quinta edición del Female Founders Day. Cuéntanos este evento exactamente en qué consiste y qué mujeres tenéis ahí representadas.
El Female Founders Day lo has explicado muy bien. El próximo 26 de noviembre, entre las 9:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde aproximadamente, es el evento de referencia del emprendimiento femenino innovador de nuestro país, desde luego. Y además, el claim en español, como bien dices, porque es verdad que la mayoría son made in Spain, pero ese claim de en español se nos quedó pronto muy cortito a Female Startup Leaders, que es la asociación desde donde parte esto y los que la impulsamos realmente y los que organizamos el Female Founders Day, porque la realidad es que tenemos bastante bastantes mujeres, que la mayoría es verdad que tienen base en España, pero que no son españolas, la mayoría de América Latina, que enseguida, cuando la asociación tenía un año o un par de añitos, nos llamaron a la puerta y nos dijeron, oye, esto que estáis montando, esto que tenéis entre manos es súper interesante y quiero estar ahí, y que ahora también son FSL, ¿no? Como te decía, el Founders Day es un punto de encuentro de las fundadoras de proyectos innovadores de habla hispana, que eso sí que es lo que nos une. Y nos vamos a juntar en el escenario del Ateneo de Madrid, que además es un espacio muy bonito, muy bonito, sí. Con un halo de fantasma de la ópera de teatro antiguo,
sí, señora.
Pues llama mucho la atención que en el escenario, que está rodeado de los cuadros de los padres fundadores, no hay ni una mujer en el auditorio del Ateneo, esa mañana va a estar copado completamente por estos perfiles de las mujeres que están cambiando y transformando el mundo para bien utilizando la innovación y la tecnología con proyectos que, bueno, no, no, os van a dejar.
Es que te voy a pedir que, sé que te pongo en un brete, pero vosotras al final reunís a mujeres que están en la innovación con propósito, ¿no? Que sí. Al final es un poco la misión que tenemos aquí en lo que viene, que es dar voz a proyectos de tecnología, innovación y ciencia que están puestos al servicio de las personas. Y eso lo compartimos. Quiero, Esther, que me pongas uno o dos ejemplos, que no se nos enfade nadie,
no.
Que yo estoy obligando aquí en directo a Esther Molina que nos destaque un par de proyectos, sobre todo para que los oyentes de lo que viene se imaginen a quién representan esas mujeres, qué están haciendo.
Totalmente. ¿Cuánto tiempo tengo para responder esta pregunta?
Un par de minutos.
Bueno, entonces me da tiempo a citar a más de dos perfiles. Por ejemplo, tengo la agenda en la cabeza, ¿eh? Porque todas, es que no hay ni una que puedas decir, ostras, esto no es impactante, pero por ejemplo, la jornada la abre Spicatec con sus tres fundadoras al frente, que son una madre y sus dos hijas, que han montado un corazón eléctrico que previene las arritmias porque a su padre le dio un infarto hace unos años. Pero luego podríamos seguir con una mesa que creo que además me he pedido yo porque me encanta el tema, me apasiona, José Ángel, que es la computación cuántica.
Es lo que viene, eso.
Hay, te voy a decir, seis mujeres que saben o que por lo menos son referentes de computación cuántica en España. No he encontrado más. Tres de ellas van a estar con nosotras en esa primera mesa de computación cuántica. Luego podríamos seguir con ex deportistas de élite que además ahora son fundadoras de éxito, y esto no es casualidad. Vamos a tener a Natalia Rodríguez, a Cris Díaz, a Patricia García, a María Luque. Te puedo decir toda la agenda. Va a terminar, o sea, va a finalizar la jornada Ana Freire, la fundadora de Proyecto Stop, que previene suicidios a través de las redes sociales utilizando inteligencia artificial.
Wow.
Y así todo, en realidad. Tenemos una mesa increíble de biotech, donde va a estar pues, Carla Mate de Design, donde va a estar Silvia de Mediterranean Algae, donde va a estar, por ejemplo, Patricia de Benviro.
Algunas han pasado por lo que viene,
claro,
estos años, ¿eh?
Hombre, además, el programa de tecnología de COPE, lógicamente, de estáis
vosotros
ahí haciendo un trabajo
estupendo.
Vosotros tenéis
el evento de referencia, y este es el programa de referencia de toda España.
Obviamente,
nos,
claro,
hemos unido. Hemos, hecho aquí un mix perfecto.
Es que la gente buena, al final, nos vamos encontrando
totalmente
en el camino.
Es necesario. Oye, otro de los temas interesantes, Esther, es que vais a lanzar el primer directorio de mujeres fundadoras de habla hispana, ese matiz, habla hispana. Si, imagínate que hay alguna oyente de lo que viene ahora mismo que dice, ostras, yo encajo con esa comunidad que está liderando Esther, y por cierto, Carmen Hidalgo también,
sí,
que es la otra fundadora de este movimiento tan bonito. Este directorio está en internet, se puede consultar, es una comunidad, hay que unirse a un grupo de WhatsApp. ¿Cómo lo hace el que tenga interés?
Muy buena pregunta, y además esto es una exclusiva que te doy a ti.
Venga.
En lo que viene. Efectivamente, Female Startup Leaders, y lo vamos a anunciar en el Founders Day de Madrid el 26 de noviembre en el Ateneo, vamos a hemos creado y vamos a hacer pública el primer directorio de fundadoras de habla hispana a nivel mundial. Esto no va a ser solo de FSL, no solo van a estar ahí las Female Startup Leaders. Lo que queremos es que cualquier mujer fundadora de un proyecto no tiene por qué tener base tecnológica, porque no siempre la innovación es tecnológica, y tú lo sabes bien,
sí. Pero
sí que tiene que tener un fuerte componente innovador, tiene que ser un proyecto, desde luego, no novel, que lleve unos años en el mercado, que tenga detrás una consistencia y una solidez importante, ¿no? Eso, lógicamente, lo van a poder rellenar en un formulario que va a estar accesible en nuestra página web, en www.femalestartupleaders.com, para que cualquier mujer, insisto, fundadora de un proyecto innovador pueda visibilizarse en ese directorio, que queremos además que sea y que se convierta en un movimiento muy curado, porque fíjate, me voy a meter yo aquí en otro percal, que a mí me encanta también mojarme en estas cosas. Es verdad que yo llevo muchos años, o sea, alrededor de 14 años hablando, escribiendo en medios sobre tecnología, innovación, emprendimiento, y yo creo que muchísima gente se ha sumado un poco a este a esta moda que podríamos decir de las emprendedoras, ¿no? Yo creo que llamamos mucho la atención y han aprovechado, y bueno, eso está bien.
Se están aprovechando un poco de ese
movimiento. Un poquito, quizá, uh-huh. Un poquito, tenemos la sensación, ¿eh? Se han aprovechado y se han subido un poco a la ola de, ostras, aquí hay un pool
business,
interesante.
Hay business.
Oye, ¿por qué no hacemos una, yo qué sé, hay 200.000 guías de visibilízate como mujer líder, que me encanta ese término, en plan, todas somos líderes, uh-huh. Todas hemos nacido líderes. Pues eso no es así, y hacéis un flaquísimo favor no curando esas listas, esas guías, sobre todo para las mujeres que sí son líderes y sobre todo para gente que lleva muchos años demostrando esto, porque siempre lo digo, ¿no? O sea, liderar con el ejemplo no es solo la mejor forma de hacer las cosas, es la única, y tú tienes que curar esas listas, ¿no? Entonces, con algunos errores y algunas cosas que creemos que se pueden mejorar, pues de otros directorios, esto no es nuevo, o de otras guías o de otros buscadores, al final de perfiles interesantes, de mujeres que creemos que merece la pena visibilizar un poquito más, pues hemos creado, digamos, esta base de datos accesible, disponible a partir del 26 de noviembre para todo el mundo, donde vais a poder encontrar divididas por sectores. Es verdad que hemos hecho también, vais a poder saber quién está dentro de FSL y quién no, no solo de sectores, de un montón de cositas que no te quiero adelantar todavía porque si no vamos a contarlo todo, pero va a estar accesible y va a estar visible, insisto, en nuestra página web a partir del 26 de noviembre.
Qué pintón.
Este directorio.
Estamos aquí en lo que viene, estamos hablando con Esther Molina, es una de las cofundadoras junto a Carmen Hidalgo del Female Startup Leaders, un evento que se va a celebrar el 26 de noviembre, miércoles, en el Ateneo de Madrid. Es un evento para inspirarse, para escuchar a mujeres líderes del sector de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Y siempre es un gusto escuchar a Esther Dagu. Yo estaría aquí, yo qué sé, horas y horas charlando contigo. Te voy a lanzar una última pregunta a modo así un poco de conclusión. Uh-huh. Estamos en lo que viene, nos encanta imaginarnos cómo va a ser el futuro. Quiero que pongas la mirada en el 2030 y quiero que nos dibujes cómo estará este sector que aúna esas corrientes, ¿no? Que están construyendo el futuro en cuanto a mujeres. Es decir, ¿todavía van a seguir teniendo más visibilidad? ¿Esto va a ser ya imparable?
Mira, me lo pones a huevo y me vas a permitir, porque hay una mesa precisamente que cierra también el FIMEL, que es Retos del Ecosistema Innovador de aquí a 2030, con ENISA, con el Ayuntamiento de Madrid, con Singular, con Renfe, con la Asociación Española de Startups, donde se va a debatir esto. A mí me encantaría decir que de aquí a 2030, igual, Female Startup Leaders y Female Founders Day ni siquiera existimos, porque ya no somos necesarias. Lo veo muy complicado. Creo que eso no va a pasar de aquí a 2030, ni de aquí a los próximos 50 años. Pero creo, y estoy muy convencida, de que el cambio es generacional y que hay una generación ahora que está a punto o está empezando a decidir qué quiere hacer con su futuro, qué se le da bien, qué no, por dónde pueden ir los tiros, que van a cambiar las cosas, porque están creciendo en un mundo en el que muchas de ellas tienen a madres que son mujeres directivas, a CEOs de empresa, a fundadoras de sus propios proyectos, que aquí también hay que hacer una diferenciación, porque no es lo mismo dirigir una compañía de otros a jugarte tu patrimonio, sí, sí. ¿No? Que por eso destacamos al perfil de fundadora en España. Y quiero pensar que esas niñas, que ahora son niñas, van a inclinar un poquito la balanza y van a mover ese porcentaje del 17-18% de fundadoras, de emprendedoras que tenemos en España, que parece inamovible y no sé explicar muy bien por qué, porque estamos de verdad haciendo muchísimos esfuerzos, mucha gente, empresas públicas, privadas, asociaciones como nosotras y otras asociaciones que lo están haciendo muy bien, y administración pública, por supuesto, también, y organismos principales, para que esto cambie un poco, ¿no? Creo que tenemos que seguir haciéndolo para que estas niñas, que insisto, creo que van a cambiar las cosas y van a inclinar la balanza, tengan delante referentes sanas, diversas y alcanzables, que es lo que estamos intentando visibilizar desde Female Startup Leaders.
Qué bueno. Esther Molina, pues nada, nos pasaremos por allí, escucharemos a esas mujeres referentes y haremos un buen resumen aquí en lo que viene. Ha sido un gusto tenerte.
Y siempre. Además, José Ángel, que yo sé que te gusta Paula Mateus.
Oh, va a cerrar ella.
Paula Mateus, la cantautora.
Artista nuestra de Cadena 100, que la escuchamos recurrentemente, que ha estado en de cerca con Cadena 100, que ha estado en... Vamos, estuvo, por ejemplo, en el último concierto que hizo Benéfico, Cadena 100, estuvo ahí, así que
pues ahí va a estar.
Pues nada, disfrutaremos de ella.
Qué bien, muchísimas
gracias. Gracias, Esther, cuídate mucho.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Doctora en medicina y en alto rendimiento deportivo, que ya la carta de presentación es atractiva, Beatriz Crespo está revolucionando, aunque a mí esa palabra no me termina de gustar, pero en este caso sí que creo que es cierto, la forma de entender el bienestar con un método muy concreto, que ahora enseguida vamos a descubrir, microhábitos saludables, que básicamente son pequeñas acciones de menos de, bueno, unos minutos, ¿no? Que según demuestra la epigenética, Beatriz Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Pues súper bien, muchas gracias.
Yo también. Oye, la epigenética, ¿qué es exactamente? A ver.
Pues básicamente es la química que hace que nuestros genes se expresen de una manera o de otra y que depende de nuestras decisiones en el día a día.
Ponnos un par de ejemplos para que los
pues,
entiendan.
Por ejemplo, estilo de vida, alimentación, movimiento, puede ser también contaminación, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en un pueblo en Pamplona o, bueno, por ahí. Uh-huh. Pero es que lo sorprendente es que antes lo que se pensaba es que tú nacías y tu epigenética estaba cero. Y la empezabas a construir con las decisiones que tomaban pues, tus cuidadores y luego tú. Y ahora la ciencia lo que empieza a ir demostrando poquito a poco es que heredamos epigenética de nuestros ancestros de hasta 4 o 6 generaciones. Y eso lo cambia todo.
¿Y eso por qué lo cambia todo? ¿Qué significa?
Pues porque significa que, fíjate, además es súper curioso, no solamente podemos heredar un trauma, que yo creo que esto ya lo teníamos como constatado, que tú puedes heredar un trauma de tus ancestros, sino que lo que heredamos es la actitud que han tenido frente a ellos. Es decir, que puedes tener a día de hoy algún tipo de fobia, miedo, que te condicione en el día a día, que tomes decisiones que sean casi inconscientes y que tengan que ver con ancestros tuyos de pues, tu tatarabuelo.
Y eso entiendo que se puede trabajar.
Efectivamente.
Antes que nada, ¿cómo identificamos, por ejemplo, que hay algo en nuestro día a día que hemos heredado, como tú decías, de nuestros ancestros? Primero, ¿cómo lo identificamos? Y segundo, ¿qué método propones tú para trabajarlo y superarlo, claro?
Bueno, ya está bastante consolidado en la ciencia que el 90% de las decisiones que tomamos en el día a día son inconscientes. Es decir, el cómo lo identificamos en muchos de los casos son resistencias, tanto físicas como mentales, hacia pues, ciertos comportamientos. Esto en la pareja se ve súper claro. Tú que dices, bueno, que siempre me doy con el mismo tipo de parejas, no soy capaz de salir de ese bucle. Bueno, pues pregúntate por qué, algo pasará. O la validación externa. Mucha gente que se necesita en un momento dado la aprobación externa.
Eso pasa.
Y repites y repites y dices, es que no sé, porque en realidad me da igual lo que piense. Pero pasa, ¿no? Pues eso podría ser unos primeros patrones. En lo que propongo es, según la ciencia, hacer acciones de menos de 2 minutos de diferentes áreas, no solamente temas de movimiento o ejercicio físico, sino también, pues ahora está, por ejemplo, muy, muy en boga todo el tema de respiración, meditación, etc., es capaz de ayudarte a reprogramar los patrones que bien has heredado o que has aprendido también.
Beatriz, ¿crees o podríamos afirmar que estamos en uno de los momentos de la historia más estresantes?
Ostras, no. Mira, sé que la respuesta era que sí.
Estaba esperando eso.
Sí, te he visto.
Me ha sorprendido.
Sé que sí, pero creo que no tiene nada que ver con una guerra, una posguerra o conflictos ahora mismo que hay bélicos. Si tú me dices...
Replanteo, Beatriz. ¿Nos estamos tomando demasiado en serio cosas que no deberíamos tomarnos tan en serio?
Sí, ahí sí. Ahí te doy totalmente la razón. Y eso conforma, genera muchísimos estresores que al final hace que tengamos una inflamación de bajo grado. Es decir, yo creo que prácticamente toda la gente a día de hoy cursa con inflamación de bajo grado. Hay muy poca gente, incluso en los pueblos más recónditos, que no tengan en cierta manera estrés, pero no estrés del positivo, sino estrés del negativo. Y eso también tiene que ver mucho el uso de las redes sociales, la hiperconectividad y pues precisamente esos patrones de reconocimiento y de validación que en muchos de los casos pues no solamente son parte de esta época, sino posiblemente las traemos desde atrás.
Oye, Beatriz, como tú decías, ¿no? Le puede pasar a una persona que esté en una zona rural, que su vida en principio sea lenta o mucho más lenta que la de una persona que está en una gran ciudad, ¿no? Por el ritmo. Danos un par de consejos en estos micro hábitos de los que tú hablas del día a día, por ejemplo, para reducir el estrés, porque me va a venir bien a mí, lo hago ya de manera un poco egoísta, y también a muchos de los oyentes de Lo que viene.
Pues mira, en el caso de reducir el estrés, bueno, te voy a hablar de dos líneas. Uno, que consigamos que las ondas cerebrales vibren a una, digamos, ondas alfa, es decir, las ondas alfa son aquellas que tienen un sistema de vibración mucho más relajante, por ejemplo, cuando estamos mucho más relajados. Entonces, ¿qué microhábitos puede ayudarnos en ese sentido? Uno, por ejemplo, podría ser en un momento determinado repetir una palabra. Es decir, cuando tú a lo mejor repites una palabra, imagínate ahora micrófono, 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 micrófono. Lo que haces es ayudas a ocupar el espacio a nivel cerebral con el lenguaje, ¿de acuerdo? Y además ordenas la respiración de forma casi inconsciente. Y ese ordenar la respiración ayuda a calmar la mente.
¡Qué bueno!
¿Vale? Ese sería uno. Otro, por ejemplo, tenemos mucha... cuando tú te sientas que con las manos tocas mucho, pues un boli, estás constantemente...
Lo dices por lo que estoy haciendo,
sí,
ahora mismo, ¿no?
O conduciendo, me lo has puesto. O conduciendo, que te veas que no puedes dejar de mover las manos. Al final las manos están relacionadas con la corteza cerebral. Por lo tanto, en muchos de los casos, o rompiendo, ¿te has visto alguna vez en verano rompiendo los mantelitos esos, sí, de papel, sí, y haciendo,
sí,
cositas?
Sí, 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 o las burbujitas estas, ¿no?
Pip, 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 pip. Vale, sí. Pues las manos están tan relacionadas con la corteza cerebral cuando tú las usas. Es decir, un microhábito sería masajearte las manos cuando te encuentras estresado y tocarte tú mismo una mano contra la otra, porque eso lo que hace es ayuda a relajar esa parte de la mente, de la corteza cerebral relacionada. El cuerpo lo hace de forma inconsciente muchas veces. Estás más nervioso, más estresado, tiendes a tocar, no parar de moverte, la gente se lleva las uñas a la boca, pues que sepas que ahí el cuerpo lo que te está buscando es, oye...
Baja un poco revoluciones, baja, ¿no?
Sí, de tu masaje.
Qué bueno. Oye, oyente de lo que viene, si has disfrutado escuchando esta conversación con Beatriz Crespo, uno, síguela en redes sociales, muy recomendable, genera contenido de valor interesantísimo. Y luego, creo, Beatriz, que te estás pegando una panzada recorriendo toda España, ¿no?
Sí.
Un tour interesante. Las próximas paradas, estamos en noviembre ahora mismo. ¿Dónde va a ser lo próximo? ¿Dónde
Sevilla,
vas a aterrizar?
Sevilla, 22 de noviembre, Madrid, 12 de diciembre. Ciudad Real, 20 de diciembre.
Qué bueno, pues nada, ¿cómo pueden? Están las entradas, ponen Tour Micro Hábitos Saludables y te
sale,
¿no?
O Beatriz Crespo Ruiz, y tanto en Instagram, en YouTube, localizan la parte del tour, y si no, que me escriban directamente, que se lo paso yo.
Genial. Pues Beatriz, ha sido un lujo, nos volvemos a escuchar pronto, haremos una segunda parte de esta conversación, que hay muchos temas que se nos han quedado aquí en el tintero. Cuídate mucho.
Tú también, muchas gracias.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Come on, hold
my hand. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE, en el que es tu programa para conocer las últimas novedades sobre estos sectores tan apasionantes hoy en día y que nos presentan proyectos españoles y no españoles de todo el mundo tan, tan interesantes. Oye, si te ha gustado este programa, quieres recuperarlo, o si te has sumado tarde al programa, puedes volver a escucharlo en nuestra página web, en cope.es, ahí buscas lo que viene, también en la aplicación de COPE, y por supuesto, los mejores contenidos los hemos grabado en vídeo y los vas a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Yo me despido, pero te emplazo a que nos volvamos a escuchar, a encontrar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós. Living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to love running through my veins to go to it.